ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor, San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Acordémonos de que estamos.
Acordémonos, hermanos y hermanas, de que estamos en la santa presencia de Dios. Vivir la mística de la presencia de Dios nos invita a vivir una experiencia de fe constante en el Dios que reconocemos encarnado en su Hijo Jesucristo, en el Dios que nos ha salvado y nos ha santificado, en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Creer en la presencia del Señor nos invita a construir la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Porque como nos recuerda la primera lectura de la liturgia de este día, el que cree en Jesús tiene fuerza no solamente para vencer al mundo y sus dificultades, sino para lograr la vida eterna. Qué hermoso es concluir este tiempo de Navidad, concluyendo también la carta del apóstol Juan en su primera carta que hemos ido leyendo estos días, donde también se nos recuerda las mismas ideas con las que empezó. Jesús ha venido a este mundo ampliamente apoyado por el testimonio de Dios, y que si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios, porque el que cree en el Hijo cree a Dios y tiene el testimonio de Dios. El testimonio para Juan, con su lenguaje simbólico, es un testimonio en el Espíritu, en el agua y la sangre. Este Jesús en quien creemos es el que fue bautizado por Juan el Bautista en el agua del Jordán, como celebraremos este próximo domingo, recordando que el Espíritu descendió sobre él como una paloma, puesto que él era propio poseer el Espíritu de Dios. Este Jesús es el que al final de su vida derramó también su sangre en la cruz, y después de resucitado, envió a su Espíritu, agua y sangre, que son certificadas por el Espíritu, quien es maestro y garante de toda fe verdadera. Qué hermoso, hermanos, en este año de la fe, sentir que el Espíritu, el agua y la sangre son expresión del testimonio de Dios sobre Jesús de Nazaret. Dios testifica sobre su propio Hijo, y así lo recordaremos en la teofanía que celebraremos en el día del bautismo. A través de un signo audible y de un signo visible, Dios certifica quién es el que ha sido enviado. También nosotros, si nos sentimos enviados por Dios, como nos recuerda San Juan, vencemos al mundo y tenemos la vida eterna. Se pregunta hoy el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Pues aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Está claro. El Evangelio nos recuerda otra de las manifestaciones iniciales de Jesús, puesto que Él es la vida para todo aquel que carece de ella. Y los leprosos, sin duda en la sociedad en la que vivía Jesús, eran una de las expresiones que mejor manifestaban la ausencia de vida. Qué hermoso orar también nosotros con la oración de aquel enfermo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. También a nosotros, ojalá Jesús nos responda, quiero, queda limpio. Digo ojalá porque nos lo está diciendo, ojalá seamos nosotros los que lo queramos escuchar. Claro, así no nos extraña, ¿eh?, que la fama de Jesús creciera que su actuación misionera de predicación y de curación levantara entusiasmos por todas partes. Él conjugaba esta entrega a los demás con la unión con su Padre. Dice el Evangelio que se solía retirar a despoblados para orar. Hermanos, nosotros estamos entre los que creemos en Jesús, como el enviado y el Hijo de Dios. Por eso hemos celebrado la Navidad con fe y alegría cristiana. Pero deberían ser más claras las consecuencias de esta nuestra fe. ¿Podemos decir que estamos venciendo al mundo? ¿Vamos venciendo al mal que hay en nosotros y que hay en el mundo? ¿Participamos con éxito en la gran batalla entre el bien y el mal, en el que en verdad ha vencido al mundo? Es Cristo el Señor. Nosotros, si somos seguidores suyos, debiéramos estar ya participando de la misma victoria. Y así, del creer o no creer en Cristo, pues depende algo fundamental: participar en su victoria y tener vida en nosotros. Permíteme una pequeña metáfora futbolística, pero es que el otro día, viendo uno de los partidos de uno de los equipos más destacados de nuestro país, como siempre, favorables y quienes no lo son tanto, de entrenador o portero, de delantero o de centra, pues veíamos como al vencer este equipo, pues todos aclamaban al que había sido el goleador, diciendo: hemos ganado, hemos vencido. Pero ¿cómo? Uno se pregunta, a ver, ¿quién ha ganado? ¿O ese al que silbabais el otro día y ahora resulta que es el vencedor? ¿O resulta que hemos vencido todos, ¿no? Parece que cuando gana el de los nuestros, ganamos todos. Y cuando pierde él, bueno, ha perdido él. Nosotros los creyentes, ciertamente podemos decir que en el triunfo de Cristo y en la goleada de la vida sobre la muerte, todos hemos vencido. Nosotros no solamente llevamos la camiseta del vencedor, nosotros no solamente coreamos al vencedor, sino que somos miembros de un pueblo vencido y salvado. La figura de Jesús, tal como aparece en el Evangelio, amigos, es la de una persona que tiene un extraordinario buen corazón, que siempre está dispuesto a extender la mano y a tocar al que sufre para curar y dar ánimos, como vemos en la figura del leproso del Evangelio de este día. Nosotros, los que creemos en él y le seguimos, hemos de tener esa actitud de cercanía y de apoyo para con los que sufren. Son hermosas las palabras que el pasado martes recordábamos del Evangelio de Marcos. Jesús recorría toda Galilea extendiendo la buena noticia del reino de Dios, curando a cuantos necesitaban la buena noticia de la salvación. Qué mejor prólogo para proclamar la felicidad cristiana que reconocer que este Dios que recorría las vidas de los hombres, que traía la buena noticia con su palabra y con los signos de la llegada del reino, sea también para nosotros expresión de la fe alegre en la que creemos. Somos bienaventurados en la fe. Que este canto con el que comenzamos hoy también nuestro programa, esta versión de las bienaventuranzas que Ayn Karen acaba de publicar en su nuevo disco, sea también un canto alegre para que comencemos este día. Busca mi rostro, se llama este disco. Ojalá también nosotros busquemos el rostro de este Dios que quiere salvarnos. Ahora nos toca acoger su salvación.
Recorría toda Galilea proclamando el reino de Dios, curaba enfermedades y dolencias, y con ello su fama se extendió. Le llevaron todos los enfermos, quien estaba aquejado de algún mal. Para todos palabras de consuelo, para todos ternura en su mirar. Y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz,
llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá.
Aunque en concreto sobre el pasaje evangélico que hoy estamos meditando, San Juan Bautista de la Salle no escribió una meditación, sí que es cierto que en muchas de sus meditaciones hace referencia a cómo Jesús es quien nos cura de toda enfermedad, de un modo especial en las enfermedades espirituales, tanto las voluntarias como las involuntarias. A este tema dedicó San Juan Bautista de la Salle la meditación 71, que hoy vamos a comentar, y que dice así: ocurre a veces que los siervos de Dios se hallan como impotentes para obrar el bien, ya a causa de las tentaciones a las que apenas pueden resistir, ya por la desolación interna, ya por el brío de las pasiones. Se les dificulta el acercarse a Dios, ora por falta de luces, ora por falta de apoyo en quienes los dirigen. Todo ello viene figurado por el paralítico del cual nos habla el Evangelio. En algunas ocasiones esa especie de dolencia persiste durante mucho tiempo. Deja Dios al alma en tal estado para convencerla de que sin él nada puede, de que es incapaz de hallar en sí fuerzas suficientes para llegarse a él si no le asiste el auxilio de su gracia, y de que lo puede todo, en cambio, cuando Dios la fortifica. Ha de esperar, pues, el alma con paciencia, que vuelva a pasar Jesús y ponga remedio a su mal, porque así como Él nos ha procurado la gracia de la redención, así conoce el medio de fortalecer nuestras almas y devolverles el impulso que han perdido. Lo que solo importa es vivir sobre aviso para ser fiel en dejarse conducir a Jesucristo cuando pase, como hizo este enfermo, que yacía postrado en su lecho, y sobrellevar gustosa la dolencia hasta que Jesús la cure. Porque ordinariamente sólo Él puede poner remedio a este género de enfermedades. Lo único posible al alma es velar sobre sí para no caer en faltas. También es preciso entonces orar mucho y contentarse con decir a Dios como David: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en él tu espíritu, para conducirme derechamente a ti».
Escúchame, Señor, pongo mi vida en tus manos, protégeme y sosténme tú, que me refugio en tu amor. Te digo, mi Señor, tú eres mi único bien, quien adoro, a nadie más seguiré. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad. Señor, tú eres mi copa, mi suerte está en tus manos, exultan mis entrañas, me encanta mi heredad.
Cuando nos hallemos delante de Jesús, es decir, cuando alguna luz pasajera nos ilustre, ya proceda de nosotros, ya de quienes nos gobiernan y orientan, esperemos a que Jesús nos hable y nos devuelva la salud y el movimiento, como hizo con este enfermo. Sosténganos la firmeza de nuestra fe, aun no experimentando sentimiento alguno para con Dios y careciendo de toda inclinación hacia Él. Tengamos la seguridad de que esa mirada de fe le será tan agradable que después de haberla Él favorecido y de haber alentado nuestra confianza, nos dirá, como dijo al enfermo: «Quiero, levántate». Quiere decir: «Elevaos hasta Dios», lo cual conseguiremos fácilmente porque, recobradas todas las fuerzas, no hallaremos cosa que nos detenga, nada que sea obstáculo en nuestros movimientos exteriores y nos impida llegar a Dios. Por lo cual nos dirá al punto Jesucristo: «Ve, tu fe te ha curado. O sea, hallaremos tanta facilidad para acercarnos a Dios y conversar con Él que ninguna otra cosa nos resultará tan placentera. Ese será el fruto de nuestra paciencia, la cual gusta a Dios de premiar a sus siervos. A veces tales disposiciones proceden de haberse cometido algún pecado, y si así es, hay que gemir en la presencia de Dios deplorando la propia miseria, porque comúnmente eso es lo que Jesús espera para mejorar al alma enferma y reparar cuanto la debilidad humana le había hecho perder. Vigilaos, pues, para que no sean vuestras faltas el motivo de que os retire Dios sus gracias.
Bendigo siempre a mi Dios, que aun de noche me enseña el camino, con Él a mi derecha se afirmará mi pie. Mi corazón se alegra, mi alma reposa tranquila.
No basta para la curación de nuestra parálisis espiritual que Jesús nos ordene levantarnos. Es necesario, además, que lo deseemos por nuestra parte. A no ser que la enfermedad sea exclusivamente prueba de Dios, sin culpa alguna nuestra, en cuyo caso basta que Él lo mande para ser obedecido. Pero si en nosotros se dio algo que causó tal enfermedad o que contribuyó a ella, es preciso que colaboremos también nosotros a la curación. Porque no siguen idéntico proceso las enfermedades espirituales y las corporales. Para curar estas basta que Jesús lo diga o sencillamente lo desee. Mas para las del alma necesitamos por nuestra parte querer curarnos, porque Dios no violenta la voluntad, aunque la exhorte y la inste. A nosotros corresponde aceptar la gracia, cooperar con ella y secundar el buen deseo que tiene Dios de sanar nuestras dolencias espirituales. Cuando, pues, no sintamos moción alguna que nos impulse hacia Dios, mostrémonos prontos y dóciles a oír su voz. Levantaos tan pronto como os lo diga, echad a andar, o sea, reanudad los ejercicios virtuosos para los que experimentéis dificultades. Mortificad las pasiones y aplicaos a vencerlas, sobre todo, sed dóciles en descubrir lo íntimo del corazón a vuestros directores. Eso es lo que os impedirá de ordinario caer en tal género de dolencias y males. Y por fin, id derechos a vuestra casa, o sea, vivid en el retiro, recogimiento y silencio, y aplicaos asiduamente a la oración y demás ejercicios piadosos, no menos que al exacto cumplimiento de vuestros propósitos. Esos son los medios para restablecer en vuestra alma las buenas inclinaciones que en ella se habían interrumpido. Está mucho tiempo en el programa de hoy, pero sería hermoso poder comentar esta meditación tan profunda que San Juan Bautista de la Salle escribe a propósito de las dolencias del alma y de cómo acercarse, al igual que el enfermo del Evangelio, él lo figuraba en aquel paralítico, hoy lo podemos significar en el leproso. Vamos a lo largo de este nuevo año que hemos comenzado, el año 2013, ir trazando un mayor conocimiento del propio itinerario espiritual de San Juan Bautista de la Salle. Si el año pasado habíamos conocido el itinerario fundacional de la obra de las escuelas cristianas, vamos a conocer más bien en este año el propio desarrollo de su propia santidad o el crecimiento en gracia que el Señor de la Salle hizo en su propio corazón para ser cada vez más de Dios. A él le gustaba decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Conocer la biografía espiritual de un santo es conocer su proceso de cristificación y de cómo fue cada vez siendo más en el Señor. Es cierto que el itinerario espiritual de San Juan Bautista de la Salle es algo complejo, y del mismo modo podemos descubrir que fue un proceso sumamente sencillo. Él al final de su vida decía: si de joven me hubieran dicho la obra que Dios iba a actuar en mí y las dificultades que esto me hubiera supuesto, quizá me habría faltado valor para ello y no hubiera ni apostado en arrimar la uña del dedo meñique. Pero sin embargo Dios es tan bueno que ha ido conduciendo en mí las cosas con tal suavidad que de compromiso en compromiso me llevó a ir dando respuesta a su itinerario de amor en mí. Y es que sus consejos y su oración brotan del profundo amor que tenía al Evangelio. Insistentemente pide a los suyos que eduquen en el espíritu del cristianismo, que enseñen a sus discípulos las máximas del Evangelio, que tengan confianza en la providencia divina, que no miren nada sino con los ojos de la fe. Estos grandes reclamos pueden resultarnos difíciles de entender y sobre todo de seguir si no vivimos una vida más intensa de oración. Por eso Juan Bautista de la Salle continuamente está dando muestras de esta maravillosa vida espiritual. Cada asamblea de hermanos fue ante todo un tiempo de oración. Cada acontecimiento fuerte de la naciente comunidad culminó con una peregrinación de acción de gracias a un santuario mariano. Cada escrito que salió de su pluma, sobre todo sus cartas, son chorros de luz espiritual en donde la palabra oración ocupa el lugar privilegiado. Su sentido de oración está centrado, como hoy hemos escuchado la meditación, en el Evangelio, pero no se basa en citas literarias, sino en su vida entera, entrar y profundizar el mensaje del Evangelio. Porque San Juan Bautista de la Salle no fue sólo un hombre piadoso que hacía oraciones, él mismo era oración. Sus actos eran oración, sus actitudes eran oración, su pensamiento era oración. A él le gustaba decir a los hermanos: no hagáis diferencia entre los deberes de vuestro estado y los deberes de vuestra salvación. Es decir, vivir un solo movimiento, espíritu de fe y de celo, como en otras veces llama. No hacer diferencia en cuanto toca nuestra relación con Dios y lo que toca en nuestra relación con los hombres. A los maestros les decía con mucha claridad: es deber vuestro y deber de todos los días elevaros hasta Dios por la oración, para aprender de él cuanto debéis enseñar a los alumnos y tenéis que descender luego a ellos, acomodándoos a su capacidad, para hacerlos partícipes de lo que Dios os haya comunicado con respecto a ellos, tanto en la oración como en los libros sagrados donde se contienen las verdades de la religión y las máximas evangélicas. Pero esto no lo hacía ni decía Juan Bautista de la Salle solo de palabra, lo hacía con sus hechos y con sus actitudes. Es lo que queremos en este año aprender de él. Al celebrar el tricentenario de su muerte y en este año jubilar que el Papa Francisco ha concedido para la familia lasaliana y para toda la Iglesia, aprender a vivir del espíritu de fe con el cual Juan de la Salle animó todas sus obras. Y es lo que queremos explorar en el imperfecto sondeo de los hechos espirituales que a través de estas ondas de la radio queremos transmitir al comienzo de la mañana de cada viernes con el Señor de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.
San Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor. que